Tribuna Libre, un programa conducido por el doctor Luis Conte Agüero.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7.335, en los 9.565 y en los 11.930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí presenta. Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Las guerras civiles británicas y el republicanismo en el Reino Unido.
Durante las guerras civiles británicas, los parlamentarios que querían debilitar el poder de la monarquía lucharon contra los realistas que defendían a la corona.
Los parlamentarios ganaron en 1651, lo que resultó en la abolición de la monarquía, y por un corto tiempo establecieron la República en Inglaterra, que fue regida por un cuerpo electo conocido como Rump Parliament o Parlamento del Retazo.
Los ideales republicanos básicos surgieron de la ideología del liberalismo clásico, que promovía el concepto de la libertad individual.
Este breve periodo de la historia británica es la base del republicanismo del Reino Unido, implementado después de la Guerra Revolucionaria Americana en la cláusula de garantía del artículo 4 de la Constitución de los Estados Unidos.
La cláusula de garantía significa tres cosas. Primero, que la reforma republicana de gobierno es la autoridad popular por parte del pueblo y la preservación de elecciones democráticas. Segundo, es la prohibición de la monarquía o de la autocracia con poder absoluto de gobierno.
Y tercero, es la preservación del Estado de Derecho o la autoridad de la ley mediante la prohibición, primero, de las leyes de ex post facto o criminalización de los hechos después de ocurridos. Segundo, de la declaración de condena y tercero, de la legislación retroactiva.
Una ley de ex post facto es la que en forma retroactiva A, criminaliza la conducta legal después de cometido el delito, B, aumenta las sanciones por un delito antes de que fuese cometido, o C, cambia las reglas de evidencia después de cometido un delito para hacer más fácil condenar a una persona.
En los Estados Unidos, los delitos no pueden ser juzgados por la rama legislativa o por el Congreso, sino que tienen que ser ventilados y decididos por la rama judicial.
Una declaración de condena sin un juicio justo violaría la doctrina de separación de poderes, que otorga diferentes poderes a cada rama de gobierno, mientras prohíbe que cada rama asuma los poderes de las demás.
Del mismo modo que John Locke fue la principal influencia para la noción de la libertad individual, el barón de Montesquieu influyó sobre los próceres sobre la necesidad de que la monarquía fuera ilegal, estableciéndolo expresamente en el texto de la Constitución.
Los forjadores de la Constitución prohibieron la adjudicación de títulos nobiliarios en el artículo 1 de la sección 10 de la misma.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
Pensar es imaginar. Sin imaginación no es posible mejorar al mundo. Para todo problema hay solución. Y todas las soluciones tienen diferentes alternativas.
Radio Martí y Radio República se unen para presentarles Alternativas.
Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boronat.
Saludos amigos, bienvenidos a este programa Alternativa que se transmite por las ondas de Radio República y también por las ondas de Radio Martí. Este programa está dedicado al análisis, a la conversación, al debate abierto sobre la realidad de nuestro hemisferio, de nuestra América Latina y sobre todo de nuestra querida isla de Cuba. Les hablo un servidor, Orlando Gutiérrez Boronat. Hoy tengo conmigo a dos invitados muy apreciados, al diputado Drago Dolanescu de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, presidente del Partido Republicano Social Cristiano de Costa Rica, y a nuestro hermano de hace muchos años de lucha, Hipólito Ramírez, presidente de la Junta Patriótica Dominicana. Quisiera comenzar con ustedes. Drago, tú has colaborado estrechamente con la Comisión Justicia Cuba. Quisiera preguntarte, como costarricense, como hombre libre, ¿qué te atrajo a colaborar con esa institución de Justicia Cuba?
Bueno, primero que todo, un fuerte abrazo, un fuerte saludo a todos los hermanos cubanos que nos están oyendo en este momento. Muchas gracias, don Orlando, por la invitación. Muchas gracias, Hipólito, por estar aquí acompañando y dando la lucha. Pues mire usted, es que Costa Rica es una ínsula de paz. Costa Rica, a lo largo de décadas, es ya casi 200 años en vida en democracia. Hemos desarrollado toda una cultura de paz, toda una cultura democrática, capitalista. Y al ver las realidades que pasan en el resto de Latinoamérica, lo que está pasando en Cuba, lo que Cuba ha exportado a Venezuela y a Nicaragua, pues mire usted, uno tiene que asumir riesgos, uno tiene que comprometerse y tener una visión no solamente costarricense, sino geopolítica internacional, porque evidentemente lo que pasa con nuestros hermanos latinoamericanos influye directamente en la realidad costarricense.
Se hicieron una serie de actividades con la Comisión Justicia Cuba en Costa Rica recientemente que tuvieron mucho impacto. Por favor, descríbenos qué ocurrió.
Bueno, primero que todo quiero decir que nuestro gobierno firmó un memorándum entre el Ministerio de Educación costarricense y el Ministerio de Educación cubana. Lamentablemente nosotros en Costa Rica, la gran mayoría de los maestros del magisterio y de los diputados estamos totalmente en contra de este tipo de memorándum, ya que creemos que un país que no tiene militares, que no tenemos, nunca hemos participado en ninguna guerra, en el cual el 8% del PIB interno bruto lo dedicamos a la educación, no tenemos nada que aprender de el régimen castrocomunista de la ínsula, y no entendemos por qué nuestro gobierno ha implementado este memorándum. En nuestras escuelas y colegios se habla de democracia, se habla de libertades, se habla de paz, se habla del respeto al individuo, y no entendemos por qué este gobierno del PAC, este gobierno de don Carlos Alvarado y el anterior de Luis Guillermo Solís, firman un memorándum con el Ministerio de Educación cubana, en el cual a nosotros como costarricenses no queremos tener como principales, ¿cómo explicarlo?, que no se nos enseñen a los niños que el Che Guevara o que Fidel Castro son figuras a seguir. Y por eso fue que gracias a Justicia Cuba trajimos exiliados venezolanos, trajimos exiliados cubanos para que llegaran y explicaran cómo fue que empezó el adoctrinamiento en Venezuela hace 20 años, en la Venezuela de Hugo Chávez, cuando trajo a los maestros cubanos, cuando trajeron a los médicos cubanos, que bajo una tesis de que venían a ayudar a los más necesitados, que venían a alfabetizar, que venían a meterse en las comunidades donde no llegaban los médicos, ese era el plan para ayudar, y nadie humanamente se hubiera opuesto a algo así. Pero en realidad se escondían que detrás de esos maestros, detrás de esos médicos, habían gente que lo que venían eran a crear células en las barriadas, que luego son los que han mantenido estos gobiernos de Maduro hasta este momento. Y es ahí donde Justicia Cuba llega y abre los ojos a los políticos costarricenses, a los periodistas de lo que está pasando y de lo que nos podría pasar en un futuro en Costa Rica.
Drago, tú me comentabas sobre la educación en Costa Rica. Háblame para el pueblo en Cuba. ¿Cómo es la medicina en Costa Rica? ¿Cómo es la educación en Costa Rica? En un país en el cual hay una democracia con diferentes partidos políticos, donde hay elecciones regularmente, donde hay campañas abiertas, donde la gente publica lo que quiere. ¿Cómo es la de medicina? ¿Cómo es la educación?
Bueno, he de decir que desde 1949 el doctor Rafael Ángel Calderón Guardia implementa la Caja Costarricense del Seguro Social, en la cual absolutamente todos los costarricenses y todos los extranjeros son atendidos y tienen los mejores tratamientos que humanamente se les puede dar desde Costa Rica, en el cual colabora la empresa privada, colabora el Estado y colabora el trabajador para la manutención de la Caja Costarricense del Seguro Social. La educación, mire usted, la educación es obligatoria y es gratuita.
¿Es accesible?
Es accesible para todos y todas las costarricenses. No es necesario ser comunista o socialista para que se le dé una educación digna. Tenemos la Universidad de Costa Rica, tenemos la Universidad Nacional, tenemos el TEC, tenemos las universidades técnicas, las cuales son gratuitas para todos los costarricenses. Y eso también es pagado por el Estado costarricense.
¿Y ustedes han logrado eso sin partido único, sin comandante en jefe, sin ejército?
Ni nada de esos cuentos. Somos un país democrático, somos un país estable, no tenemos más allá de las riquezas humanas y las riquezas que Tatica Dios nos ha bendecido con una tierra en la cual llegan muchos turistas. Y la riqueza está en el trato del turista, en el trato entre nosotros mismos y entre el trato entre los vecinos que tenemos a la par. Y la gente viene a visitar Costa Rica, un país de 5 millones de habitantes, en el cual tenemos casi 1 millón de inmigrantes, de hermanos nicaragüenses, que debido a las complicaciones, a la guerra que haya solapada en Nicaragua bajo el régimen de Daniel Ortega, tenemos alrededor de varios cientos de miles de hermanos nicaragüenses que han tenido que emigrar a Costa Rica y han sido bien recibidos y ahí tienen trabajo. Pero no es necesario, en lo más mínimo, nada del socialismo o del comunismo para poder hacer un equilibrio y compartir las riquezas de un país entre todos los habitantes de ella.
Hipólito Ramírez, eres el miembro fundador de la Comisión Justicia Cuba. Como dominicano, ¿qué te atrajo a esa iniciativa y qué ha hecho Justicia Cuba?
Primero que todo, quisiera saludarlos a ustedes y a los hermanos en el pueblo cubano. Primero, tú sabes que, o todos sabemos, y Latinoamérica lo sabe, y yo de manera particular que he podido conocer lo que ha pasado en Cuba. Es un cáncer que el pueblo cubano tiene, y no es ajeno que nosotros, como dominicanos, no hagamos nada, no hagamos algo para intentar extirpar ese cáncer. Es un cáncer que ha destruido al pueblo cubano en el aspecto de lo que es la violación de los derechos humanos, el asesinato, el encarcelamiento, la no participación en elecciones. Y nosotros que vivimos en un país donde tenemos problemas, que es lógico que sí lo tenemos, pero donde tú puedes elegir los presidentes, donde tú puedes participar, donde tú como profesional tienes la oportunidad de poder participar, hacer tu propia vida, hacer tu empresa, echar hacia adelante. Eso es algo que no podemos ser ajeno a ello. Por eso nosotros, cuando surgió Justicia Cuba, dijimos, queremos estar ahí. Porque entendemos que Justicia Cuba es el mecanismo que puede dar, después de tantos años de sufrimiento al pueblo cubano, es lo que puede llevar justicia. La justicia es lo menos que nosotros podemos intentar llevarle al pueblo cubano para castigar a los verdugos que han destruido a ese pueblo, que han matado tanta gente.
¿Y qué ha hecho Justicia Cuba hasta ahora?
Justicia Cuba ha hecho un recorrido durante mucho tiempo teniendo contacto con víctimas del régimen, recogiendo las informaciones, las evidencias y formando los expedientes para nosotros ir y presentarlo en un tribunal y nosotros poder llevar este pliego de informaciones y que ese tribunal pueda darle la participación a los verdugos para que ellos expliquen el por qué han destruido y por qué han matado, por qué han encarcelado al pueblo cubano o a la familia cubana y la división de la familia cubana. Eso se ha hecho durante los últimos 2 años y ya estamos en una etapa que es importante con lo que acaba de surgir en Chile, que ya tenemos un hermano diputado que ha sometido a la Asamblea la posibilidad de formar un tribunal, y aprovecho la ocasión para también pedirle al diputado de Costa Rica que si en algún momento ver cómo pudiera ser que Costa Rica también en la Asamblea Legislativa se pueda presentar una moción para un posible tribunal, de apoyo a este tribunal, para nosotros sería muy importante. Yo sé que esto se va a lograr y yo sé que la justicia va a llegar para estos verdugos.
¿Quiénes son los miembros de Justicia Cuba?
Bueno, tenemos a Justicia Cuba, son líderes, abogados, que dirigida en este caso por René Bolio desde México. Tenemos a Martín Eger de Uruguay, estamos nosotros de República Dominicana, está Martín Paz, que es un activista exiliado venezolano, y somos alrededor de 10 personas. Tenemos a Chino, tenemos de México, de España, está Manuel Salva de España.
¿De Venezuela?
De Venezuela tenemos. O sea, es un grupo de personas diversos con conocimientos y estudiosos de los casos que hemos recibido.
Drago, el Foro de Sao Paulo, ¿qué efectos ha tenido en Costa Rica? Primero, ¿qué cosa es el Foro de Sao Paulo? Explicarle al pueblo de Cuba. Segundo, ¿cuáles son los efectos que esa organización ha tenido en Costa Rica?
Bueno, para nosotros, bueno, desde el punto de vista mío, de presidente del Partido Republicano de Costa Rica, para mí fue la semilla donde empezó a germinar todo esto del socialismo del siglo XXI. Fue la reunión donde estuvo Lula da Silva, donde estuvo Fidel Castro, donde estuvo Hugo Chávez, y fue donde se empezó a implementar a nivel latinoamericano todo esto de la ideología de género, todo esto del socialismo del siglo XXI, en el cual hubieron dos partidos políticos costarricenses representados en el Foro de Sao Paulo. Uno es el partido Frente Amplio, que es extrema izquierda, y el otro es el partido Acción Ciudadana, partido en el cual actualmente está en su segundo mandato en el poder. Y para mí, como costarricense, soy demócrata, creo mucho en la democracia, pero es ahí donde se empieza a implementar y a darse cuenta que ya no es necesario andar pegando tiros para hacer revoluciones, sino que se utilizan desde la misma democracia este tipo de partidos para entronizarse y para subir en el poder y luego nunca más volverlo a dejar. En el caso costarricense, es lamentable lo que ha estado haciendo este partido Acción Ciudadana, que ha estado segmentando, ha estado dividiendo a la población costarricense, y eso lo que ha conllevado es a una lucha de clases, cosas que nunca habían pasado en Costa Rica, entre los diferentes sectores, y todo con fines electorales para seguir ganando elecciones en Costa Rica.
¿Cuál es el poder que tiene un diputado en Costa Rica? ¿Cuál es el poder y cuál es la responsabilidad que tiene?
Bueno, primero que todo, es una sola cámara, no existe cámara de senadores, somos solamente 57 diputados, tenemos más de 70 años de tener la constitución política actual, en la cual se fija 57 diputados. Cuando se fijaron 57 diputados, teníamos 1 millón de habitantes, ahora tenemos 5 millones de habitantes y seguimos siendo los mismos 57 diputados. Tenemos la posibilidad de presentar proyectos de leyes, se tienen que llevar todo un trámite en comisiones y luego se lleva al plenario de la Asamblea Legislativa. Puede durar de meses a años a que pase un proyecto de ley, pero sobre todo, en el caso mío, hacer control político, ¿verdad? Cuando usted es un diputado de oposición, como soy yo, en el cual soy responsable y me pesa mucho quiénes fueron los que votaron, mi ideología social cristiana, mi ideología se basa en la doctrina social de la Iglesia Católica, lo cual es mi norte ideológico, en mi caso pesa mucho, y creo que he sido bastante, bastante duro con el actual gobierno, que en realidad es la continuación desde el 2014.
Cuando dices duro, ¿qué quiere decir eso? ¿Que tú como diputado retas al gobierno, lo emplazas, lo cuestionas?
Eso y más, ¿verdad? Llego y le explico a través de las redes sociales.
¿Cómo es que el pueblo de Cuba está acostumbrado a una asamblea de poder popular donde ningún diputado cuestiona al gobierno, ningún diputado se reúne con los que lo han elegido, no tienen contrincante en las elecciones?
Imagínate, bueno, en Costa Rica hay inscritos actualmente más de 100 partidos políticos, Orlando. Eso significa que es un país muy vibrante, muy lleno de que, gente que cree en la democracia. Tú no estás de acuerdo ni conmigo, ni contigo, ni con el vecino. Pues mire, si usted no le gusta ninguna de las ideologías, filosofías o candidatos, vaya e inscribe su partido político.
Y, ¿es así la vida política en la República Dominicana?
Sí. En República Dominicana tú tienes el libre pensamiento, la libre elección de elegir la ideología política que tú entiendes que debe que tú crees que se adapta más y que puede tener un mejor papel para dirigir los destinos del país. En República Dominicana actualmente tenemos una democracia que yo pienso que va en ascenso porque el pueblo está teniendo conciencia de su participación y le exige a los gobiernos las cosas que están malas. Por ejemplo, nosotros hicimos una campaña y fue una campaña cívica del pueblo exigiendo que pasara una ley para que se pusiera el 4% del Producto Interno Bruto para la educación. Y eso se está haciendo. Y eso en los últimos 3 años que ya esa ley se logró pasar y que fue aprobada, nosotros hemos logrado poder tener casi todas las escuelas en condiciones física adecuada. Se le ha mejorado los salarios a los profesores, a las condiciones. Ha dado un cambio, un giro, va a dar un cambio.
A mí me fascina cuando ustedes hablan de que el 8% del Producto Interno Bruto en Costa Rica va para la educación, y Hipólito habla de que lograron que el 4% del Producto Interno Bruto vaya a la educación. En Cuba los presupuestos son secreto de Estado. Nadie sabe cómo está dividido el presupuesto, a qué está destinado, qué está asignado. No se discute públicamente. Esto es una cosa que el cubano debe tomar en mente. Ahora, por ejemplo, Drago, con el turismo de crucero, le entró al régimen, se calcula, entre 600 y 900 millones de dólares a la empresa militar Gaesa que controla el turismo. Los cubanos no tienen idea de dónde fue parar ese dinero. Porque mientras que en República Dominicana, en Costa Rica, están construyendo escuelas, o mejorando escuelas, o mejorando el salario de los profesores, en Cuba no hay nada de eso. Se están derrumbando las escuelas, se están derrumbando los hospitales, no han construido ningún hospital nuevo, las calles están sin pavimentar, el salario del cubano es pésimo, el alimento que tiene acceso el cubano es pésimo. Sin embargo, Dominicana y Costa Rica, dos países más pequeños que Cuba, mira cómo están balanceando su política interna.
No, es muy interesante, pero es exactamente por eso en el cual nos opusimos a este memorándum de entendimiento entre el Ministerio de Educación costarricense y el Ministerio de Educación de Cuba. Tanto es así, Orlando, y que escuche el pueblo cubano, que los jóvenes de colegio se tiraron a las calles en protestas pacíficas hasta que renunció el ministro de Educación, Edgar Mora, de este gobierno del PAC, Partido de Acción Ciudadana. Entonces, ahí hay una señal de que el pueblo costarricense no quiere absolutamente nada que ver con el socialismo del siglo XXI, y esto va más allá. Otra señal de que este gobierno que actualmente nos dirige en Costa Rica es proclive a este tipo de ideologías y filosofías políticas, que una de las diputadas de gobierno trata de organizar una gira para que los diputados costarricenses fuéramos a conocer cómo se trabaja la Asamblea de Diputados de Cuba, en donde solamente existe un único partido, donde
pero
nadie...
Pero que va a ser al revés, que vengan ellos a aprender cómo es la democracia, ¿no?
Pero para que veas tú lo extraño, evidentemente que nadie quiso ir a Cuba a aprender nada, porque lamentablemente en ese aspecto no tenemos nada que ir a aprender. Lo que podríamos ir a aprender es lo que no se tiene que hacer dentro de un país.
La Comisión de Justicia de Cuba organizó hace unos meses atrás una conferencia conjunta con la Organización de Estados Americanos en la sede de la OEA en Washington. Háblame de esta conferencia histórica, Hipólito.
Esto fue histórico porque tuvimos la oportunidad de prácticamente la comisión completa de hacer una sesión en uno de los salones de la OEA. Y el apoyo que recibimos fue enorme. Para nosotros es importante que las instituciones de los diferentes países, las instituciones como la OEA, que es la cuna de la democracia, se supone, de nuestra Latinoamérica, de este tipo de apoyo. Porque se supone que cuando hay un problema en un país, la OEA tiene que intervenir en esa situación. Y nosotros, para los fines que buscamos de crear tribunales en Latinoamérica o en cualquier parte del mundo, este tipo de organización que dé su apoyo, que conozca de lo que está pasando, de lo que estamos haciendo, de la legalidad de este tipo de cosas, es importante para nosotros. Fue un evento que consignó una gran expectativa en nosotros, y creo que este apoyo va a tener como consecuencia el fortalecimiento de esta institución para llevar a la justicia a estos corruptos.
Drago, ¿qué impacto está teniendo sobre Costa Rica la dictadura en Nicaragua, la dictadura en Venezuela, la dictadura en Cuba?
Bueno, lamentablemente en Costa Rica, debido a que este partido que formó parte del Foro de Sao Paulo, que actualmente nos está gobernando, hemos empezado a observar una serie de articulaciones políticas muy parecidas a lo que pasó hace 20 años en Venezuela. En Venezuela primero empezaron a traer maestros, médicos, que en realidad se terminaron siendo los que articulaban políticamente células en las diferentes barriadas de Caracas y las zonas aledañas a la capital. Eso mismo es lo que está pasando en Costa Rica, solamente que nosotros hemos aprendido bien la lección de lo que pasó en Venezuela, de lo que está pasando en Nicaragua, y evidentemente hay una primera línea de contingencia de académicos, de empresarios, de políticos, en este caso este que les habla, en el cual nos oponemos vehementemente a cualquier tipo de intromisión del sistema castrista en la educación, en la cultura y en la forma del ser costarricenses. Y parte de ser diputados es hacer exactamente esas denuncias para que el costarricense pueda abrir los ojos y decir, ojo, que esto no nos pase a nosotros, nosotros no queremos ser la segunda Venezuela en Centroamérica.
Entonces hay una lucha política enconada en estos momentos en Costa Rica.
Sí, cada vez se está complicando más y más la situación, pero bueno, somos demócratas, creemos en el poder del voto y espero que dentro de 3 años, cuando vuelvan a haber elecciones en Costa Rica, el Tribunal Supremo de Elecciones, que es el garante de la democracia costarricense, uno de los garantes en el cual es un poder dentro de Costa Rica, ganemos electoralmente la oposición y que regrese otra vez un partido estable costarricense y que sea conservador.
¿Cuál es tu mensaje para el pueblo de Cuba ya llegando al final de este programa?
Bueno, yo sé que han sufrido durante más de 60 años, yo sé que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista, pero esperemos que próximamente, lo más pronto posible, caiga este régimen de Castro, de los Castro, que automáticamente son los que llevan el sustento ideológico al régimen de Venezuela y de Nicaragua. Estoy técnicamente seguro que en el momento en que caiga el régimen de La Habana, se va a caer también todo lo que existe a lo largo de Latinoamérica.
Y por último, tu mensaje para el pueblo de Cuba, llegando ya al final de este programa.
Bueno, mi mensaje es que se necesita que los jóvenes se integren, se necesita que el pueblo de Cuba despierte y que empieces a exigir. Los derechos no se piden, los derechos se ejercen. Y aunque la dictadura ha creado mecanismos para intentar callar, no pueden quedarse callados. Por naturaleza vinieron dotados de esa herramienta de poder hablar, de poder decir, y ellos tienen el derecho de que nadie se lo puede coartar. Ese derecho ellos tienen que exigir. Nosotros estamos fuera, nosotros estamos en solidaridad. Latinoamérica ha despertado y se ha dado cuenta de la farsa de este régimen que ha tenido por 60 años metido a Cuba en una desgracia, en un cáncer, donde el pueblo cubano no ha tenido oportunidades, donde ha habido muchos sacrificios humanos, donde han habido muchas muertes, donde ha habido mucho encerramiento y mucha división de familia. Nosotros estamos con ustedes, pero ustedes tienen que dar el paso para nosotros continuar con ustedes y erradicar esta desgracia.
Excelente. Gracias a los dos por haber participado en este programa Alternativa, que se transmite por las ondas de Radio Martí y de Radio República, ondas de libertad con pensamiento libre para ese pueblo cubano cautivo de un régimen opresor. Los deja con un fuerte abrazo, un servidor, Orlando Gutiérrez Boronat. Manténganse sintonizados a Radio República y a Radio Martí.
Radio Martí y Radio República les han presentado Alternativas.
Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boroná. Les invitamos a nuestro próximo programa.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a las 7 de la noche el partido entre los Dodgers de Los Ángeles y los Medias Rojas de Boston.
Hola, les habla Yunel Escobar.
Kendry Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldis Chama por Radio Martín.
Recuerden, el domingo 7 p.m. Dodgers.